Feliz Día de las Madres a todas las madres hermosas. Un aplauso para ellas.
Yo hice todo lo que pude para poder hablar sobre las madres y la serie. Y lo único que pude recordar es cuando corría de mi madre, cuando me pegaba con un cinto. Y dije, tal vez no es una buena manera de comenzar. Así que ahí la dejamos. Pero sí les puedo asegurar que pasó. Soy mejor hombre porque mi mamá me dio unas buenas nalgadas. Es una foto de mi mamá. Hermoso, ¿no? Ella es increíble. Ella ha pasado mucho. Es una de las personas más fuertes que he conocido en mi vida. La quiero muchísimo. Así que todas las madres, como iglesia, queremos crecer, fortalecer las familias, y es imposible sin hacerlos, sin ustedes. So, gracias por lo que hacen por sus familias, por la iglesia. Las queremos mucho. Feliz día. Y vamos a terminar la serie y tenemos mucho que hablar, así que vamos a entrar. Estamos terminando. ¿Por qué estoy corriendo? Y específicamente tomando por qué estamos corriendo de la iglesia. Y tienes que hablar, es que es un poco interesante o extraño hablar de esto. Y necesito decirte que si tú estás corriendo de la iglesia, huyendo, tal vez lo estás haciendo mal, porque estamos en el mismo lugar y no estás haciendo un buen trabajo. Y necesitamos reconocer que ahorita la cultura alrededor de nosotros no es positiva acerca de la iglesia. Y he pasado algunos tiempo pensando por qué la gente corre. Y por qué no corremos es porque es posible que podemos perder el punto de lo que la iglesia es.
Y eso también puede ser algo malo.
Y quiero compartir un poco lo que yo he pensado esta semana, por qué la gente huye. Uno es porque la iglesia no siempre hace lo mejor para apuntar a las personas a Jesús. No lo hacemos. Hablamos de este balance de justicia y gracia, y la iglesia a veces no lo hace bien. Hacen una más que otra o no hay un buen balance. Y es importante saber que la verdad, él pudo predicar la verdad, pero también vivirla. Y si somos honestos, hemos visto los líderes que no han hecho un buen trabajo, han hecho cosas muy malas a veces y han lastimado a la gente. Y yo te puedo decir que yo he experimentado eso. Mi madrastra tuvo un romance con el pastor de mi iglesia creciendo.
Así que les digo, yo lo entiendo, yo lo he vivido en diferentes maneras.
Es algo real. Y otra razón por qué la gente huye es porque vivimos en una cultura donde los americanos podemos hacer lo que queremos hacer, podemos hacer o crear nuestro propio camino acá y puedes trabajar muchísimo, aunque hay limitaciones. Pero nuestra cultura te dice que tú puedes hacer lo que tú quieres con tu vida.
Y la iglesia debe estar a lo opuesto de eso.
Si tú eres parte de una iglesia, estás escuchando, quiero ser claro, tú me estás preguntando que hay cosas que los políticos tal vez van a decir, y te voy a decir que claro que sí, y si no, hay algo mal. Y la iglesia se divide a veces, por eso la gente huye de la iglesia. Y algunas veces la gente no se huye, sino que se apartan.
Puede ser que están muy ocupados.
Todos tenemos estas
bolas en el aire que estamos tratando de balancear.
Tenemos nuestra vida personal, el trabajo, hijos, familia, y luego la vida social de nuestros hijos. Y estamos aquí tratando de manejar todo. Y una de esas bolas es la iglesia y a veces se cae. Y hay una mejor manera de poder verlo, es que nuestra relación con Jesús es el centro que nos atrae, ¿verdad?
Y todo lo demás cae en su lugar, por naturaleza.
Pero a veces perdemos lo que es la iglesia porque no entendemos lo que es. Y es importante hablar de eso. Y puedo pensar que algunos de nosotros podemos encontrarnos en uno de esos lugares.
Sin importar dónde estamos. Y lo que me di cuenta es que no tengo tiempo para predicar de cada uno de estos temas.
Y lo que hice...
Tal vez estás pensando que debería de ser esto más seguido, y sí lo hago.
Yo oré muchísimo. Yo pasé mucho tiempo orando con este mensaje como nunca. Y la razón es porque cuando tú comienzas a pensar...
Que lo que sabemos es lo que sabemos. Que
Jesús murió... Y resucitó para comenzar la iglesia. Es algo muy hermoso que ahora nosotros debemos comunicar lo que es la iglesia. Así que yo oré muchísimo para, si voy a tener 25 o 30 minutos para hablar, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Y creo que en esa oración y en las escrituras, donde yo paré fue donde Jesús quiere que les pinte una imagen de lo que es la iglesia o lo que debería de ser una iglesia.
¿Y qué debemos hacer?
Y nosotros tenemos que hacer una decisión que si vamos a correr hacia eso o vamos a huir de eso. Y es una decisión de nosotros. Y es algo importante porque estoy convencido que el mundo, que Dios quiere que el mundo sea, que... la gente corra, sino tenemos que ser una familia que corre hacia el mundo. Y tenemos que poner atención. Así que lo que vamos a hacer, yo te voy a decir algunas cosas del principio. Esto es lo que la iglesia es. Y vamos a comenzar con esto y vamos a decirlo juntos. Y luego vamos a abrir la escritura y te voy a decir cómo dice la Biblia. Y vamos a hacer una decisión.
¿Será que vamos a hacer esa iglesia? Entonces aquí les va.
La iglesia es la... familia imperfecta de Dios en la misión de Dios. Así que todos los que estamos aquí, lo vamos a decir juntos. La iglesia es la familia imperfecta de Dios en la misión de Dios llena de propósito. Una vez más, la iglesia es la familia imperfecta de Dios en la misión de Dios llena de propósito.
Si lo dices tres veces rápido, lo dices bien. Al menos que seas como yo.
Y si tienes tu Biblia, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer tres versículos, comenzando en el versículo 23. Si no sabes que los Hebreos es una carta escrita para los judíos en Jerusalén.
Y hay dos temas en esta carta a los Hebreos. Uno es que Cristo es supremo. Esto es lo que es Jesús.
Esto es lo que hizo, lo que es posible. Y lo segundo es perseverancia en Cristo. En cualquier tribulación que estás pasando. Así que vamos a ver esto ahorita. Y Hebreos capítulo 10, 23, 25 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensamos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacemos algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. El verso 23 dice, mantengámonos firmes. Y no es una carta a un individuo, es no solamente es para mí, la iglesia no es de yo, es de nosotros, algo de grupo. Y yo sé que hay gente que dice que soy seguidor
de Cristo, soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia.
Y quiero que sepas que la gente del Nuevo Testamento, ellos tal vez no entenderían eso. Es que Jesús vino a morir por nuestros pecados y resucitó. Eso no fue solamente para que tú tengas una relación con Dios, sino que fueras salvado y entrar en la familia de Dios.
Esta Biblia siempre se ha tratado de la gente, el pueblo de Dios. Las dos metáforas principales del Nuevo Testamento para la iglesia son la familia y el cuerpo.
Romanos 8:16 dice, pues el Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Yo hablé esto varias veces y hace 2 semanas Aaron Nelson habló sobre lo que Jesús hizo en la cruz para pagar la condena de nosotros. Y Dwayne habló sobre si ponemos nuestra fe, puedes restaurar tu relación con Dios. Y cuando pasa eso, Dios entra en nuestro espíritu y somos hijos de Dios, somos familia, somos hermanos en Cristo. Y cuando eres familia, las reglas cambian un poco. ¿Y qué son algunas cosas que familias hacen? Es una pregunta. ¿Qué es lo que hacemos? Pasan tiempo juntos. ¿Qué más? Se pelean. Gracias por decirlo. Gracias. Es peligroso, pero vamos a tomarlo. ¿Qué más? Se aman uno al otro. Ok, paremos ahí. Aunque peleamos, cuando estamos juntos, ¿nos amamos? Claro que sí. Claro que sí.
No tiramos la toalla porque nos peleamos, ¿verdad?
Pero somos familia, pasamos tiempo juntos. Mi esposa, quien amo muchísimo, ella tiene la habilidad de amarme como ninguna persona, pero también tiene la habilidad para lastimarme como nadie. ¿Y qué pasa si mi esposa me dice algo que me lastima y lo vienes tú para lastimar a mi esposa?
Tú y yo vamos a tener un problema.
Sí, porque esa es mi esposa, somos familia. Y habla sobre el cuerpo de Cristo, Efesios 4, 15 y 16, dice, en cambio, hablaremos de la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta permanecer más a más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. No somos individuos, somos parte de un cuerpo juntos, debemos estar juntos. Tengo una foto aquí de algo. ¿Qué es eso? Es una vaca. ¿Algo extraño de esa vaca? No, no. Nada extraño, ¿no? Bueno, esto, ¿quieren saber qué es esto? ¿Esto, alguien? Esa es una lengua de una vaca. Ahora ya algo, ya es extraño. ¿Por qué es extraño ahora?
Todo estaba bien cuando la vieron en la pantalla, ¿no?
Es extraño porque sabemos que hay algo malo con partes del cuerpo. Eso no debería de estar ahí. Vamos a dejarlo ahí. No, mejor no. Alguien puede venir a agarrarlo. Don Smith.
Gracias, Don. Un aplauso para él.
Sí, gracias. Bueno, tal vez eso no era necesario, pero no se te va a olvidar. Así que somos el cuerpo de Cristo. Somos una familia. Quiero que recuerdes eso, porque no solamente que llegamos al fin de semana y somos familia, no. Dice, mantengámonos firmes.
La familia imperfecta de Dios. Mantengámonos firme
en la esperanza que afirmamos. Estamos agarrados, firmes, para que no se vaya,
para que no se escape. Nosotros tenemos hijos, así que vamos a un lugar. A mí me gusta ir a este lugar porque es un parque de agua y me llevo los niños.
Y hemos ido muchos años, pero un año
estábamos en una tirolesa y enfrente de mí estaba una mamá con su niño de 5 años.
Y lo pone en el zipline y le dice, agárrate bien y no te sueltes. Y lo que debe de pasar es que te montas en la línea y alguien te dice,
tírate y te sueltas de la línea. Así que la mamá le dice, no lo sueltes y empuja al niño en la línea. Y el niño lo agarra bien y el hombre dice, tírate, tírate. Y el niño no lo suelta. Y llega al final de la línea y todavía está agarrado. Y el señor le vuelve a decir,
niño, necesitas caerte en el agua.
Y el niño le responde, mi mamá me dijo que no lo soltara.
Y es lo que está diciendo el autor. Necesitamos agarrarnos, aferrarnos sin
titubear. No lo suelten.
Y dice que no dejemos ir la esperanza que afirmamos. El evangelio. El evangelio, la esperanza que tenemos.
Pausemos un momento. Hay que reconocer
que si hay algo que nuestro mundo necesita ahora, es esperanza. ahorita yo necesito saber que en medio de todo, yo lo he compartido, mi padrastro se fue de este mundo.
Se fue antes de su tiempo.
Y yo todavía peleo con eso.
Y en este momento estamos pasando algunas cosas en mi familia sobre sanidad mental. No soy yo. El doctor dice que no soy yo. Y te puedo decir que me distrae muchísimo. Y a veces es difícil abrir la Biblia para estudiar, para preparar una prédica.
Es porque es algo verdadero. Hay pastores que tienen familias, que tienen niños,
que literalmente están en una cama no sabiendo si van a pasar la noche. Hay gente en nuestra iglesia que están viviendo con cáncer y hay muchos con necesidades grandes. Y hace unas semanas, Aaron habló de algunas cosas.
Que Jesús murió para restaurar nuestra relación, pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio impacta a todos, a nuestras familias y nos da una esperanza. Si tú vas al Génesis, al principio, dice, Dios creó el mundo y dijo que era bueno. Y luego creó al hombre y la mujer y dijo que era bueno. Y no es como que siempre ha sido así. Fue diferente. Pero después el hombre hizo una decisión que dijo, yo voy a ser mejor que Dios. Y todavía pasa, prende las noticias. Y el resultado de la rebelión, la relación entre el hombre y Dios, y la Biblia nos dice que vino el pecado, que lo que vino la vergüenza, la condenación.
Y cuando les dije que necesitábamos esperanza, ahora todo eso es posible.
Y el Antiguo Testamento es Dios persiguiendo a su gente.
Y la gente dándole la vuelta a Dios, regresan una vez más y vuelven a darle la vuelta a Dios. Y ahí es donde comienza el sistema de sacrificio, donde hay que sacrificar.
Pero nunca termina, porque el hombre sigue rebelándose. Y Jesús llega y vive la vida que nosotros no pudimos vivir, paga la condena por nosotros, como familia, para que nosotros podamos tener una relación restaurada con Dios. Dwayne habló de eso la semana pasada, de la fe, pero no para ahí. La Biblia también dice que Jesús, después de que resucitó aquí en la tierra, subió al cielo y mandó a su espíritu y está sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que un día Él va a regresar y Él va a restablecer un nuevo cielo en la tierra. Dice que cada lágrima va a ser limpiada y todo lo que sabemos de nosotros que es imperfecto va a ser perfecto. Y todo lo que sabemos que está quebrado
va a ser restaurado. Y lo que les conté sobre la sanidad mental de un familiar, las cosas que estamos pasando, ese familiar va a ser restaurado.
Ellos saben que agárrense, aférrense, manténganse a la esperanza. Es lo que está hablando aquí. Dice, agárrense, aférrense.
Luego dice que podemos confiar en Dios porque
Dios cumple sus promesas.
Dios sabía que un día iba a llegar que los seguidores de Cristo iban a estar en este mundo, un mundo lleno de locura. Y un día tus hijos iban a llegar de la escuela y tú vas a decir, no puedo creer que aprendieron eso en la escuela. Y Dios nos dice, escucha.
No te olvides, agárrate, aférrate, manténganse firmes porque Dios, puedes confiar en Él. Tú puedes confiar en Dios. Somos una familia imperfecta de Dios, hechos posible por Jesús.
Por eso es importante saber lo que Él dice de la iglesia.
Y sigue, versículo 24, una vez más, pensemos, más que uno, en maneras de motivarnos unos a otros y realizar actos de amor y buenas acciones. Ser intencionales, cómo motivamos. Así que no lo dejen nomás así a la ligera. No nomás pasen ahí jugando ahí, no poniendo atención. Vivan la vida intencionalmente. La palabra que es algo más como agitar. Mi hija está aquí hoy y la voy a dejar que se ponga nerviosa un momento. Ella te diría que su hermano de 12 años la agita, aunque se quieren mucho
y no siempre demuestran amor. De hecho,
la palabra es usada un poco negativa, pero la verdad es que es algo para mover, incomodar,
para motivarlos
para que hagan algo bueno
en amor.
Actos de amor, ¿qué significa eso?
En nuestro mundo es un poco fácil, ¿no? Tiramos esta palabra mucho.
Decimos mucho, te quiero, te amo. Lo decimos mucho. Estos actos de amor tienen otro significado cuando es de hacer algo. Ellos lo escuchan y dicen el acto de amor que Jesús hizo por ellos. Porque acabamos de hablar de un acto de amor. Ellos escucharon el Evangelio. Así que el acto de amor, ellos están hablando de lo que Jesús hizo para dar su vida por ellos.
Y dicen, recuerden, hagan cosas para que se recuerden el Evangelio todos los días. ¿Por qué?
Y esto es donde es importante que una vez más hacemos tanto para hablar sobre lo que tú puedes hacer, lo que tú quieres hacer. Tú puedes tener una relación personal con Jesús, que es verdad. Jesús me ama, murió por mí. Jesús te ama a ti, murió por ti. Pero ¿sabes qué? También murió por tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de clases, la persona que tú ves en las noticias que no te cae bien.
Tal vez una persona de quien te burlaste en un momento.
Y Jesús te salvó a ti y a mí. Él nos salvó para tener una misión con propósito. Y Dwayne habló sobre, vemos películas de superhéroes, ¿no? Pero no podemos ser el héroe porque Jesús es el héroe.
Esto me recuerda de una película que se llama El Regreso del Rey.
Tal vez no sabes de qué película estoy hablando, pero viene el rey y luego todos pelean una batalla. Es lo que estamos haciendo.
Y la Biblia dice que no es pelea contra carne y hueso, sino que son principados y potestades espirituales. Así que tenemos que pensar en maneras de motivarnos.
La Biblia dice que el mundo va a mirar nuestros buenos actos y van a honrar a Dios. Así como iglesia, hemos pensado maneras como motivarnos
para hacer buenas obras.
Tenemos un ministerio que comenzamos acá que se llama Fostering Hope. Y es porque dijimos que como iglesia necesitamos suplir las necesidades de la comunidad. Y nos dimos cuenta que hay más de 400 niños en este condado que no tienen hogares, que sus familias no pueden cuidarlos. Y hay más de 100 familias
que han dicho sí a cuidar uno de estos niños.
Tal vez no tienes que ser bueno en las matemáticas, que esos números no funcionan. Así que dijimos que nosotros como iglesia vamos a ayudar, vamos a llenar esa necesidad. Y cada niño debería tener una familia y cada familia necesita apoyo. Así que hemos hecho cosas y queremos animarlos que ustedes sean
padres adoptivos. Queremos que se agiten un poco. Sabemos que todos no lo pueden hacer,
pero podemos hacer grupos de apoyo que puedan apoyar a estas familias para que más gente levante la mano para decir que ellos podrían hacer algo, para que puedan venir 8 o 10 personas a ayudarles, apoyarlos, para ayudarles con comida, con ropa. Vimos un video que alguien proveyó un motor para un carro que necesitaban.
La iglesia está haciendo su función.
Y fuimos con el condado de Wake y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y la última semana, el condado ha venido con nosotros y nos dijeron, ustedes están haciendo un impacto grande. ¿Podrían ser nuestros
representantes
para ir a otras iglesias y enseñarles qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para que apoyen? Es simplemente porque Jesús murió por nosotros para esta misión con propósito.
Para hacer buenas obras.
Y hablemos de comida. Ahorita sabemos que las cosas están difíciles.
¿Saben por qué sé que está difícil? Porque la comida no nos alcanza. Estamos dando muchísima comida.
Tenemos un pantry aquí en Raleigh donde la gente puede venir a a agarrar comida si necesita. Y quiero que vean estas fotos
de nuestro pantry.
Esto no es bueno. Hemos puesto algunas cosas en las redes.
Nosotros somos una iglesia de casi 10,000 personas. Y a veces es difícil comunicárselos.
Quiero que te agites un poco.
Para demostrar amor y hacer buenas obras.
Si tú llamas Hope tu iglesia, quiero que tú y tu familia vayan a este enlace esta semana. Y quiero que vayas a la tienda y sean una familia en misión.
Hazlo con tus compañeros de trabajo, compañeros de clase. Pero ve a la tienda y compra algunas cosas y tráelas.
Si tú vives en Apex, hazlo en Apex. Si lo haces en Raleigh, hazlo acá en Raleigh. Si vives en Fuquay, estás solo. Ni modo, perdón. Llévalo a un lugar.
Tráelo a una de nuestras sedes durante la semana. Pero necesitamos ser la iglesia. Pero ahora quiero hablarles algo un poco personal. Y quiero hablar de esto y tal vez lo haga muy rápido. Y quiero darles algo tangible.
Nuestra iglesia es amar a las personas donde se encuentran y ayudarlas a crecer en su relación con Jesús. ¿Y qué significa crecer en su relación? Es crecer de esta forma. Es vivir la vida con amor y buenas obras.
Así que nosotros tenemos 5 cosas que tenemos aquí en Hope que tal vez no lo hablamos mucho, pero lo has visto en las paredes de los edificios.
Tenemos que vivir obedientemente, conociendo a Jesús y su palabra. Tenemos que abrir la palabra y ver lo que dice. Conectar intencionalmente con la gente de nuestra comunidad. Si tú no estás en un grupo pequeño, tú no vas a experimentar esto. Y es porque necesitamos servir desinteresadamente para usar nuestros talentos para medir las necesidades. Y voy a agitar un poco. Hablamos sobre las cosas de la comunidad. Y si tú estás en nuestra sede, una de nuestras sedes, y no estás sirviendo, quiero decirte esto. Somos familia, recuerda, en una manera amorosa. Porque hay gente que da mucho tiempo para esta iglesia. Y quiero decirte, quiero animarte, quiero agitarte a que realices que tenemos 2 servicios. Puedes ir a uno y puedes servir a otro.
Si tú estás en una sede y tienes...
Niño, en Kid City, dos cosas que necesitas saber. Una es que hay gente que están alrededor de tus hijos. Y lo segundo es que necesitan tu ayuda. Ellos quieren que apoyes. Somos familia. Somos gente en propósito. Apoyemos. Y dar generosamente, porque Dios es el dador de todo. Y compartir todo. Compartir la esperanza de Jesucristo.
Más adelante vamos a tener una serie sobre todo esto.
Pero sí, eso es lo que significa tener una vida de amor. Eso es lo que es la iglesia. Quiero reconocer que es posible que tú puedes hacer todas esas cosas.
Y no congregarte y venir a un servicio aquí, como lo hacemos.
Pero te podría decir que es más beneficioso si lo haces. Hoy en este mundo, así como las cosas van, tú puedes hacer eso por un corto tiempo, pero si no tienes gente alrededor de ti
que te están amando, te están cuidando, te están animando regularmente, diariamente.
Pero mira, es lo que dice versículo 25, y no dejémonos de congregarnos como algunos hacen de costumbre, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Lo que está diciendo es reconociendo lo que hablamos un poco. Va a venir Jesús un día, y ellos saben, pero saben que se va a empeorar antes de mejorar. Y sí, es cierto. Si tú miras ahora, lo que está diciendo,
no te das cuenta cuánto necesitas que te animen. No sabes cuánto lo necesitas cuando vienes y te juntas con otras personas.
Y te puedo decir, mientras tú puedes seguir a Jesús
y no congregarte regularmente,
yo te diría que hay mucho poder cuando tú lo haces.
Y hay momentos en nuestras vidas
que lo que necesitamos hacer es juntarnos con gente y ver las personas
que al igual que tú, ellos también necesitan un Salvador.
Y saber que no estamos solos en esto. Y déjame decirte que nosotros necesitamos a nosotros mismos como nunca. Hay algo de un hombre con lágrimas en sus ojos, con sus manos levantadas.
Y estoy hablando de mí mismo ahora, que hablo con gente de vivir vidas disciplinadas y vivir la vida para Dios.
Tenemos que ser fuertes, ser fieles. Y yo creo eso. Pero al final del día lo que necesito es, necesito venir con mis manos levantadas y decir, hay un Dios, yo no soy Dios, y yo necesito a Él para ser fuerte. Y no hay ninguna manera yo poder experimentar esperanza si no me recuerdan que tengo acceso a esa esperanza, si no me recuerdan diariamente. Así que necesitas estar aquí. Y voy a decirlo así. El talento y el don que los líderes de alabanza tienen aquí, que ponen palabras en nuestras bocas para que cantemos. Uf, es tremendo eso. No hay nada como eso. Lo necesitamos. Yo no creo que es coincidencia que una vez en nuestro país, donde la depresión y el suicidio ha subido muchísimo como nunca.
Y pasó cuando nos dijeron que no nos podíamos congregar en persona.
Y es algo verdadero. Hay poder cuando nos reunimos. Y déjame decirles unas cosas individualmente, aplicar a sus vidas. Necesitamos ser dueños de nuestra identidad. Somos la familia imperfecta de Dios. Necesitamos un Salvador. Recordarnos que somos imperfectos, que constantemente nos estamos recordando. Uno, nos mantiene humildes y nos recuerda que necesitamos un Salvador. Y también podemos demostrar gracia a otros familiares de nosotros. Que algunos viven con ustedes en casa, pero tu identidad es que tú eres parte de una familia grande. Y lo segundo es que tenemos que hacer nuestra parte. Estamos en medio de una misión de Dios y necesitamos ser nuestra parte. Esta semana
les animo que llenemos el food pantry. Es algo tan simple. Hablamos sobre las 5 cosas, ¿no? ¿Cuáles de esas áreas necesitas trabajar? Tal vez son las 5.
Somos una familia y en esta familia de Dios tenemos reglas y necesitamos tomar esos pasos. Y quiero reconocer que los que están escuchando, pero mi identidad no está en él ahorita. Y está bien. Eres bienvenido. Pero quiero que sepas que Jesús dice que yo estoy en la puerta y toco. Y cuando estés listo,
Él está allí listo para invitarte a la familia.
Pero necesitamos ser dueños de nuestra identidad. Y mientras terminamos esto, yo les dije que yo pasé mucha oración en este mensaje pidiéndole a Jesús que me dejara saber para compartir su corazón para Hope Community Church este fin de semana. Y lo hemos dicho, que la iglesia es el pueblo imperfecto de Dios en una misión de Dios llena de propósito. Y quiero que Jesús quiere que hagamos de donde está el mundo ahora
y ser la iglesia por la que Él vino a morir para comenzar.
Y voy a ser un poco vulnerable. Algunos años me pidieron ser el pastor principal acá y me encanta esta iglesia. Yo he estado acá desde el 97, desde el colegio. He visto a Jesús cambiar vidas y quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Y yo sé que la respuesta de esa pregunta era sí, pero si soy honesto, yo no sabía lo que estaba haciendo. Y yo sabía, la respuesta era sí. Y cuando dije sí, algunas cosas pasaron y yo dije, esto va a ser más un reto. Y habían temporadas donde esto es difícil. Yo no sé si la iglesia me conoce como me gustaría que me conocieran. Yo no sé qué tan rápido puedo correr. Y yo dije, yo he hecho algunas cosas increíbles acá, pero también que tal vez no me puedan seguir y decir, oh, y déjame decirte que en 6 meses Dios ha hecho algunas cosas y me ha agarrado de la cara y me dice, ¿ya acabaste? Esto no se trata de ti. Esto se trata de una iglesia imperfecta y solo existe porque Jesús murió y resucitó y venció la muerte. Y ahora cada uno de nosotros somos quebrados y Él está diciendo, es tiempo de ir y es tiempo de seguir adelante. Así que quiero decirte, hay unas personas que están escuchando que han estado en Hope por más de 4 o 5 años acá y han tenido oportunidades de ser parte de lo que estamos haciendo y dicen, estamos en todo, pero yo sé que hay unos que dan excusas de COVID, me lastimó la iglesia, de transiciones de liderazgo y lo que Jesús está diciendo y dice, es tiempo de entrar, es tiempo de entrar con todo. Y hay algunos que han estado aquí por un rato y han visto algunas cosas que les gustan, pero no han tomado la decisión de entrar a todo. Y para esto fuimos creados. Estamos en un mundo que desesperadamente necesita la esperanza que nosotros tenemos. Y Jesús nos está llamando a vivir esta vida con propósito, llena de Dios. Así que esto es lo que quiero que hagamos. Mientras terminamos, quiero que nos comprometamos con esto. Si tú estás aquí, quiero pedirte que te pongas de pie juntos y que nos comprometemos a ser la iglesia. Vamos a ponernos de pie si quieres. Y quiero que nos comprometemos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Yo tengo esta convicción que Jesús quiere que hagamos la iglesia, que la gente quiera correr hacia nosotros. Y nosotros necesitamos a nosotros mismos más que nunca. Así que si podemos ponernos de pie juntos y ser esa iglesia. Y voy a orar por nosotros. Y cuando termine, la banda va a dirigirnos en un momento, en unas canciones, pero algunos tal vez están huyendo de Dios. Así que vamos a tener algunas personas acá orando. Puedes pasar en un momento para orar por ti. Oremos juntos. Padre, mientras estamos acá, parados juntos, te pido, Señor, que si el que me está escuchando, no importa dónde estén, que puedan pararse y reconocer que tal vez perdemos el propósito que tú muriste. Aceptamos, Jesús, nuestra identidad como una familia imperfecta
que está en la misión de Dios.
Yo, Señor, confieso que cosas como el temor me impidan. Confesamos que nuestros deseos personales nos impidan hacer cosas. Yo oro que tú trabajes de una manera que pueden escuchar esta oración y que tú les revelas y tú nos cambies nuestros corazones, que tú te muevas para que podamos ser las personas, que podamos movernos para ser tu iglesia, para cambiar nuestro mundo. Te amamos, Padre. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer más de lo que podemos imaginar por el poder de tu Espíritu. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén.